Saludamos a esta hora a José María Ortega, él es médico de familia del Centro de Salud de Chamán, que ha estado atento, entiendo, escuchando la conversación con doña Begoña. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Entiendo que usted reafirma el mensaje de la coordinadora, ¿no?
En principio, sí. La única esperanza que tenemos de salir de esta, o buena parte de la responsabilidad que de salir de esta, la tendrán las vacunas. Entonces, tenemos que confiar, no nos queda otra.
¿Que le dicen algo a los pacientes sobre la duda que queda en el aire la administración de AstraZeneca? ¿Se dice algo en el centro de salud? ¿Comentan algo incluso los compañeros, don José María?
Todos los días. No es para comentarlo así de cara al público, porque son conversaciones de barra de bar, pero todos los días. Hay bromas al respecto, sí.
Bueno, nosotros le hemos llamado porque nos ha llamado poderosamente la atención lo que está pasando con un 10% de los pacientes a los que se le diagnostica un COVID con un positivo. Es el llamado, nosotros por lo menos lo llamamos de esta manera, el COVID persistente, es decir, gente que constantemente dan positivo y no negativo. Entiendo que esto está pasando, don José María, y además puede ser una tragedia, ¿no?, para estas personas.
No es exactamente como tú lo estás contando.
Bueno.
En realidad, esa gente en su PCR da negativo. E incluso cuando haces pruebas para determinar la inmunidad que tienen, pueden dar negativo. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, en general se ha considerado que son 12 semanas, las manifestaciones que sufre, los síntomas que tienen los pacientes, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, pérdida del olfato, siguen manifestando, a pesar de no tener virus en su organismo. Uh-huh. Entonces, es un regalo nuevo, una entidad nueva, que está pasando, que lo tenemos todos los días en la consulta. Y se le ha empezado a llamar COVID persistente. Son pacientes que además se les está tratando muy mal porque cuesta trabajo entender que sin tener virus en tu organismo sigas cada día, tienes un síntoma nuevo, y a ti porque te duele la cabeza, a ti porque... no hay una... el abordaje de estos pacientes va a tener que ser desde diferentes especialidades. Las pruebas que les estamos pidiendo salen bien y es bastante desconcertante. Pero lo cierto es que al menos uno de cada 10 pacientes tiene estas manifestaciones y eso es incontestable. Entonces, pues... eso nos lleva a la valoración de que... ¿por qué hay tanta reticencia a la hora de considerar este problema como una enfermedad profesional? Porque de momento lo que se está haciendo y es no considerar que esto va a dejar secuelas, no considerar que ha habido gente que ha muerto, que va a haber que indemnizarla. Entonces, un tema bastante apasionante en el que se mezcla medicina y derecho.
Sí, es un debate realmente interesante, desde luego que sí, donde ha puesto el foco. Pero desde el punto de vista humanitario, se ha detectado también que estas personas que en un principio tenían estos síntomas, poco a poco lo han ido recobrando con el paso del tiempo.
Sí, lógicamente van mejorando muy poco a poco, la verdad. Uh-huh. Yo tengo pacientes, amigos, que llevan un año con esta sintomatología, un año que se dice pronto, se lo cogieron al principio, y además es una entidad que para la que no tenemos marcadores claros. Sí, es cierto que parece que el ser asmático favorece su aparición, pero hay poco más. O sea, uh-huh. En los mayores de 70, el perder el olfato es un marcador de que van a desarrollar un síndrome de coronavirus persistente. Y en más jóvenes, pues el dolor de cabeza, la fatiga, la dificultad en los dolores musculares. Ese tipo de cosas se ven en uno de cada 10 pacientes.
Claro, y lo peor de todo es que no hay tratamiento, ¿no? Porque hay muy poca investigación al respecto.
No.
¿Y qué se le dice desde el punto de vista médico a estas personas? ¿Qué se le comenta?
Pues que tengan paciencia, que es lo que solemos decir cuando no tenemos ni idea de nada. ¿Qué es lo que está pasando? Pero vamos, terminaremos sabiendo. Eso sí, eso te lo puedo asegurar.
Don José María, una última pregunta. En el caso concreto que nos ha comentado, es persona que ha perdido el olfato, ¿no? En ese caso concreto que usted se refería.
Sí, hay gente que pierde el olfato y está meses sin tener olfato. Y entonces, pero sí que es cierto que yo no he visto a nadie que lleve un año sin olfato. Eso es verdad. Tardan meses en recuperarlo, pero lo recuperan. Otra cosa es la fatiga y la imposibilidad de dar caminar 100 metros sin estar con la lengua afuera. Gente que era deportista, curiosamente, es una entidad que no necesariamente hay que haber estado ingresada en intensivos para que se manifieste. Gente que ha tenido una evolución de la enfermedad muy llevadera, luego durante meses no se desprenden de este problema.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque además esto puede llevar a otras patologías mucho más graves, ¿no? Puede desembocar en enfermedades complicadas de tratar.
Y fibrosis pulmonar y cosas por el estilo que le darán la lata a la persona en cuestión durante toda su vida. Y es bastante complicado y bastante duro. Y además que la gente, a ver, tiene mucha información y sí están muy preocupados, lógicamente.
Don José María Ortega, siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias una vez más por atender los micrófonos de la cadena COPE, médico de familia del Centro de Salud de Chamán. Un abrazo.
Un abrazo para ti. Hasta luego.